contigo. Desde España, donde llegó este miércoles, el dramaturgo Junior García Aguilera afirma que no aguantó más la presión del régimen y que pronto contará la odisea de su salida. Estados Unidos afirma que las acciones represivas del gobierno cubano son una clara señal del miedo a la voz de su propio pueblo. Activistas afirman que a pesar de la represión continuarán con la protesta pacífica en Cuba. Camillero, que denunció colapso y venta ilegal de medicamentos en Hospital de Morón, es condenado a 10 meses de cárcel. Estados Unidos prohíbe el ingreso a su territorio a Daniel Ortega, su esposa y miembro del gobierno sandinista de Nicaragua. Canadá, Estados Unidos y México protagonizan este jueves la novena cumbre de líderes de América del Norte. Y la ONU lanza nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas hacia América del Norte.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa estelar de noticias a las 10 en Radio Martí desde el Estudio A, el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción y edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención. En su primera entrevista luego de llegar a suelo español, el dramaturgo y actor cubano Junior García Aguilera advirtió al aparato represivo cubano que no cantará victoria, que su salida del país no es el final de su lucha, que no cante victoria. Esta no es el final de su lucha ni la del pueblo cubano. Yolanda Huerga informa.
Tras su llegada a España, luego de soportar mítines de repudio, asedio de su casa y falta de toda comunicación, el dramaturgo cubano Junior García Aguilera, principal promotor de la marcha cívica del 15 de noviembre, afirmó que la prioridad de este momento no es él, sino enfocarse en los que están presos en la isla.
Lo más importante es quién está preso ahora, quién está detenido ahora, a quién no dejan salir de su casa, quién está sin internet, quién no puede hablar. ¿Quién no puede hablar? Porque lo más duro que nos ha pasado durante todos estos años ha sido que la gente no ha podido hablar.
Dijo en sus primeras declaraciones en el programa Derecho a Réplica del director de cine Ian Padrón.
Si ellos creen que este es el final de una historia, qué perdidos están. Porque esto podrá haber sido el final de un acto, pero necesariamente ahora, hablando en términos dramáticos, necesariamente ahora viene un punto de giro y hay que ver qué es lo que pasa en el segundo acto de la obra. Pero obviamente este no es el final.
Al definirse como un sencillo ser humano, con dudas, rabias y temores, convocó a los cubanos a no esperar por superhéroes ni líderes mesiánicos, sino a tomar decisiones individuales que contribuyan a la libertad de todos.
Debe dejar de esperar demasiado de otras personas, o de liderazgo, o de, qué sé yo, mesías, héroes de mármol o de roca, y empezar a ver cómo personalmente, individualmente pueden aportar aunque sea algo, aunque sea una palabra, aunque sea una expresión, aunque sea simplemente el hecho de quitarse la máscara y decir, yo con esto, yo no voy a colaborar con esto. Es decir, yo no voy a mover un dedo para que haya más represión, para que haya más censura, para que haya más simulación, para que haya más dictadura.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En nuestra segunda parte de este noticiero tendremos más reacciones de la primera entrevista concedida de este hombre de archipiélago, cabeza visible, que llegó hoy a territorio español. El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado, por su parte, Brian Nichols, ha dicho que las acciones del gobierno cubano para sofocar la marcha cívica del cambio son una clara señal del miedo del régimen cubano a la voz del pueblo. Informa Michelle Sagué.
El responsable de Latinoamérica en el Departamento de Estado norteamericano, Brian Nichols, en una comparecencia ante el Congreso, criticó las acciones del gobierno cubano para sofocar las protestas convocadas para el lunes 15 de noviembre. Él dice que lo que sucedió ayer es una señal clara del miedo del régimen cubano a la voz de su propio pueblo y de sus intentos de reprimir sus legítimos deseos de democracia y de establecer su propio futuro. hablando ante el Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional de la Cámara de Representantes, Nichols señaló que las autoridades cubanas arrestaron, bloquearon, hospitalizaron y detuvieron a activistas de toda la isla e intentaron bloquear el acceso a Internet para ciertas personas, así como las redes en áreas específicas. Asimismo, señaló que desde las protestas del 11 de julio ha habido cuatro rondas de sanciones a las autoridades cubanas que fueron responsables de la represión y abuso de sus ciudadanos y que Estados Unidos sigue buscando oportunidades para enviar demostraciones concretas de apoyo al pueblo cubano, aunque no dio detalles. Añadió que mirando al futuro se debe continuar involucrando y apoyando al pueblo cubano en sus esfuerzos por lograr la democracia y la libertad. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
A propósito de protestas, la pacífica en Cuba seguirá adelante, dicen así activistas. De esto nos habla José Luis Ramos.
Omar López Montenegro, director de Derechos Humanos de la Fundación Nacional Cubano-Americana, señaló que el concepto de la protesta se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba.
Se ha convertido en parte de la cultura popular en Cuba. Para mí, una transformación radical de carácter del cubano.
Montenegro destacó la labor de la sociedad civil, mucho más articulada, y el pueblo cubano que cada vez está más necesitado de que haya cambios reales. La gente está cansada y se está atreviendo a hablar, a manifestarse, dijo.
Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la cuestión es mantener la ofensiva.
La plataforma Archipiélago había convocado el pasado lunes en día 15 una marcha cívica por el cambio, pero con actos de represión, el régimen impidió que se realizara. Según la periodista Miriam Leiva, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba.
Hay una realidad. De todas maneras, el gobierno no puede eliminar el fermento social que existe en Cuba. Ese fermento que fue el que llevó a la manifestación pacífica, espontánea, del 11 de julio, que fue una gran sorpresa para el gobierno, que estaba muy sentado en lo, como se dice ahora, en su zona de confort, ¿no?
Según Montenegro, la visión del poder cambió. La persona sabe que tiene poder y entiende que el gobierno tiene la fuerza, pero el poder lo tiene la ciudadanía cubana.
Por lo tanto, mientras el movimiento mantenga la ofensiva y el régimen sigue encontrándose a la defensiva, las posibilidades de éxito son cada vez más grandes. Yo creo que esta es la clave. Seguir diseñando estrategias, seguir teniendo la ofensiva y provocar reacciones por parte del régimen, que es el reaccionario en estos momentos.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, Virgilio Mantilla Arango, fue trasladado el viernes para el hospitalito de la prisión La 26 en la ciudad de Camagüey, en estado muy débil, luego de haber abandonado la huelga de hambre que sostuvo en el penal de la Cerámica Roja, solicitando así una revisión de la condena de 3 años y 3 meses tras ser acusado de daños a la propiedad, informó su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández y Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en territorio agramontino.
Se trasladaron para la prisión La 26, lo tienen en el hospitalito. Ayer él me llamó, lo están atendiendo, le están poniendo suero, lo llevaron al hospital provincial de aquí de Camagüey, le hicieron una placa en la columna, tiene serios problemas en la columna y lo están atendiendo ahí. Mientras que en el hospital no puede recibir visita.
El prisionero político cubano y líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos se mantiene muy delicado de salud debido a múltiples padecimientos provocados por la dureza del presidio político. Mantilla Arango llevará de por vida las secuelas de las torturas físicas y psicológicas que ha tenido que soportar por varios años de injusta prisión. El viernes, el prisionero de conciencia Mantilla Arango fue trasladado al Hospital Provincial Manuel Ascuza, donde le realizaron varias pruebas y las placas han arrojado de que en efectivo tiene varias hernias discales que le afectan al caminar, le entumecen las piernas y lo más probable es que al prisionero político deba de ser llevado a un salón para ser sometido a una cirugía.
Y un camillero que denunció el colapso y la venta ilegal de medicamentos en el hospital de Morón en medio de la pandemia ha sido condenado a 10 meses de privación de la libertad, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Omar Ortega Mendoza, quien se desempeñaba como camillero en el Hospital General Roberto Rodríguez, en el municipio de Morón, en la provincia de Ciudad Ávila, que en una directa a finales de junio realizada en la red social Facebook, denunció el desplome y la corrupción por funcionarios en la institución médica, denuncia que provocó su detención días más tarde, el 5 de julio. Ya fue condenado en juicio sumarísimo a 10 meses de prisión por el delito de incitación a delinquir, reporta la periodista de la agencia de prensa Libre Avileña, Dairis González Ravelo.
Bueno, Omar Ortega está preso desde julio. Lo apresaron supuestamente por el tema de las denuncias que hizo de la situación del hospital, que todos pudimos apreciar, sin juicio ni nada. Cuando él lo detuvieron, estuvo primero en el técnico un tiempo, luego lo trajeron para la Canaleta. Ya hace como 2 semanas se le hizo un juicio sumario y en Morón, y lo volvieron a trasladar nuevamente para la prisión de Canaleta.
Las autoridades se han extremado con Omar, que se mantiene preso y fue expulsado de su empleo en el hospital. Y también había sido detenido previamente durante el mes de marzo por la colocación de un cartel en el frente de su casa que decía Patria y Vida, apuntó la comunicadora.
No ha tenido acceso a llamadas de teléfono, que es un derecho que tiene cualquier preso. A él se le ha negado eso. Aún no ha tenido visita, él no tenía derecho a coger sol, la alimentación, bueno, todo el mundo sabemos que es súper pésima. Y tiene un oficial ahí, que es el apellido Gamboa, que lo está cuestionando a 5 minutos y ahí le está pasando muy mal.
Mientras Omar Ortega Mendoza ya cumple condena, en agosto una auditoría realizada por una comisión de médicos militares detectaron corrupción e irregularidades en el Hospital Roberto Rodríguez en Morón, que provocó la sustitución de su director, el doctor Juan Carlos Villares. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La dama de blanco, Sisi Abascal, recogerá su sentencia este jueves en el Tribunal del Municipio Jovellanos en Matanzas. Su madre, la activista Ania Zamora, dijo a Radio Martí que está consciente que la dictadura que rige en Cuba la llevará a prisión.
Sí, sí, mañana se va a presentar en el tribunal a recoger su sentencia. Debe ser alrededor de las 9 o 10 de la mañana, debe presentarse con su abogado en el tribunal del municipio de Jovellanos y ahí recogerá su sentencia. Y eso es lo que hay, esperar a mañana. Un día mañana va a ser un día triste porque todos sabemos que ellos van a tener mano dura. Yo lloro por la rabia, por la impotencia tan grande que tengo de saber que estamos en una dictadura, que esa dictadura me está asesinando, que me la va a meter en una prisión solo por el hecho de pensar diferente. Pero yo soy firme y mis ideas van a seguir siendo las mismas y voy a seguir luchando por ella y por todo lo que están presos. Mi canto es por la rabia tan grande que siento, de tanta odio, de saber que tienen tantas personas presas y que van a seguir llevando personas inocentes a la prisión.
Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha ratificado su compromiso con los cubanos en la isla y el respeto a los derechos humanos. Lo indicó a Radio Martí Jaxi Cires, jefe de estrategia de la ONG con sede en Madrid, España.
El compromiso del observatorio está con el derecho de los cubanos a manifestarse y está con las víctimas, con las más de 400 víctimas de estas jornadas, con los cientos de cubanos represaliados a partir del 11 de julio y con las víctimas anteriores, porque recordemos que hay más de 140 presos políticos anteriores al mes de julio.
Las autoridades en Cuba decidieron la restitución de otras 2 de las 5 credenciales de prensa que habían retirado a los periodistas de la agencia EFE en La Habana, una medida para la que en su día no dieron un motivo y que fue criticada por instituciones y organizaciones periodísticas en todo el mundo. Fuentes diplomáticas españolas citadas por la agencia EFE indicaron que la decisión fue comunicada por las autoridades cubanas al gobierno de coalición que preside el socialista Pedro Sánchez. Junto a la restitución de las 2 credenciales, La Habana también autorizó otorgar el visado de periodista al nuevo delegado de EFE en Cuba, Juan Palop, que había sido designado por la agencia para ocupar ese puesto desde finales de julio pasado. Y a las 10:14, vistazo a La Habana, 23 grados, intervalos nubosos, vientos a 11 kilómetros por hora. Lázaro Domínguez, ¿qué tal que hay en el pronóstico del tiempo?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el centro de altas presiones de la región de Pensacola ha sido arrastrado por las corrientes del oeste hacia las aguas del Atlántico, ahí cerca de las vecindades de Jacksonville. Y este movimiento del anticiclón ha provocado que los vientos ligeramente fríos del nordeste que han estado afectando el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba hayan girado al este con el consecuente arrastre de mucha masa húmeda sobre nuestra región. Y aunque las altas presiones suponen buen tiempo, tanta humedad que llega desde el Atlántico redundará en un aumento en el registro de las precipitaciones, especialmente a partir de esta noche. Para Cuba tendremos abundante nubosidad sobre las provincias occidentales y centrales, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del nordeste al este 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte. Habrá marejadas ligeras en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 10 y 16. La violación de los derechos humanos será determinante en las elecciones regionales a cumplirse en Venezuela, como nos cuenta desde Caracas Aymara Lorenzo.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, alertó que la defensa ante la violación de derechos humanos que perpetra el régimen de Maduro puede ser posible a través del voto a propósito de las elecciones que se registrarán ese domingo 21 de noviembre.
Muchos pilares. Sin duda la defensa de los derechos humanos, la resistencia democrática demostrada en la denuncia constante y la protección a las víctimas van a ser centrales en este momento y sobre todo para el futuro de nuestro país. Lo que pretende la dictadura es la normalización, normalizar la crisis que atraviesa Venezuela, que la comunidad internacional se acostumbre, pero sobre todo los venezolanos. Creo que el mensaje más importante es que ni nos vamos a acostumbrar, ni la sociedad venezolana se va a acostumbrar. Que vamos a seguir adelante en defensa de los derechos de los venezolanos. Que vamos a seguir adelante a través de justicia en Venezuela. La defensa de los derechos humanos en sí misma, la defensa de la dignidad del ser humano, de la libertad, de la democracia, y en este momento de los venezolanos.
Humberto Prado, comisionado presidencial de Guaidó para los Derechos Humanos, explicó cuál es el reto por delante en el contexto de la investigación que anunció la Corte Penal Internacional.
La propuesta que nosotros tenemos que llevar para que ese trabajo que se está haciendo, por lo menos con las organizaciones y el que tiene que realizar el fiscal Karim Khan, pase a la figura de Comisión Internacional de los Hechos.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Solo 10-17, Estados Unidos prohibió el ingreso al territorio nacional a miembros del gobierno de Nicaragua, el gobierno sandinista, incluyendo al presidente Ortega, su esposa y vicepresidenta a la vez Rosario Murillo. Informa Judith Martín Rodríguez.
Miembros del gobierno de Nicaragua no podrán ingresar a territorio estadounidense siguiendo la prohibición establecida por el presidente Joe Biden, que deniega el ingreso al mandatario nicaragüense Daniel Ortega y a varios funcionarios del gobierno sandinista. Esta decisión forma parte de las medidas punitivas que Washington está tomando como respuesta a las elecciones nicaragüenses del 7 de noviembre que desembocaron en la cuarta reelección consecutiva del presidente Ortega y que el propio mandatario estadounidense calificó como fraudulentas. Esta medida restrictiva se impuso a todos los funcionarios electos de Nicaragua, tales como miembros de las fuerzas de seguridad, jueces, alcaldes y otros actores políticos que, según la administración Biden, socavan la democracia en el país centroamericano. A través de una proclama, el presidente Biden condenó los actos represivos y abusivos del gobierno sandinista contra líderes de la oposición nicaragüense, líderes de la sociedad civil y periodistas a medida que se acercaban las elecciones de noviembre. Acciones catalogadas como autoritarias y antidemocráticas y que, en palabras del mandatario estadounidense, dañan los procesos esenciales para el funcionamiento de una democracia, paralizando el proceso electoral y despojando a los ciudadanos del derecho de elegir en una elecciones libres y justas. Sin dejar atrás su tono condenatorio, el presidente Biden denunció el comportamiento de las autoridades policiales y penitenciarias que contribuyen al clima represivo promulgado por el gobierno de Ortega a través de arrestos y detenciones por motivos políticos, denegándoles la libertad a quienes simplemente ejercen sus derechos civiles. Además, según constatan desde el gobierno estadounidense, muchos de estos presos sufren abuso físico y psicológico en los centros penitenciarios ellos, donde asiduamente son sometidos a intensos interrogatorios. Adicionalmente, el presidente Joe Biden también extendió por un año la emergencia nacional declarada en 2018 con respecto a la situación en Nicaragua, y es que, según aseguró el mandatario estadounidense, la violencia indiscriminada por parte del régimen de Ortega continúa representando una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Salvador, Honduras y Guatemala estarían fuera del listado de países de América Latina y el Caribe invitados a participar en la Cumbre por la Democracia, un evento convocado expresamente por el presidente Joe Biden, según reportó el Miami Herald, citando fuentes oficiales de la Casa Blanca. La cumbre, que será de forma virtual, se llevará a cabo entre el 9 al 10 de diciembre próximo y tiene previsto contar con la participación de líderes de un grupo heterogéneo de democracias del mundo, según dio a conocer el Departamento de Estado. Hasta ahora se anticipa la participación de unos 100 jefes de Estado, porque varios países no aparecen en la lista preliminar de asistentes, según un reporte. Y los legisladores estadounidenses están reanudando un esfuerzo para aprobar una legislación que promovería la competencia con China en medio de las preocupaciones sobre la cadena de suministros a nivel global. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, dijo que hace una generación producíamos alrededor de un tercio del suministro mundial de procesadores y ahora fabricamos en Estados Unidos menos del 12%. Mientras que otros países nos han superado, particularmente China, dijo Schumer en el Senado. Y agregó que esto daña a los trabajadores y a los consumidores estadounidenses, también a la seguridad nacional, por lo que debemos de aprobar este año, en una iniciativa bipartidista, el masivo proyecto anual de gastos de defensa, entre otros. Y las preocupaciones a propósito sobre el aumento de los precios al consumidor siguen añadiendo presión a la agenda económica del presidente Biden. Desde Washington amplía Héctor Contreras.
Los precios de varios productos de consumo en los Estados Unidos están en una escalada ascendente, poniendo presión al presidente Joe Biden para que se logre aprobar su ambicioso plan de gasto social, ya que las encuestas muestran una baja aceptación de su gestión que lo ponen por debajo del 50%. El gobierno señala que las posibles causas del incremento en los precios es porque los estadounidenses están comprando más, sumado a los problemas en la cadena de suministros y los cuellos de botella en algunos puertos del país, por lo que argumenta que su legislación de gasto social, a la que los republicanos se oponen, ayudará a superar esta tendencia, ya que los consumidores estadounidenses deben pagar más actualmente por alimentos, gasolina, autos e incluso casas. Algo que afecta directamente la recuperación económica luego del duro golpe que significó la pandemia del COVID-19. La administración Biden dice que los costos más altos se deben a los esfuerzos que se realizan para que los estadounidenses vuelvan al trabajo, aun cuando los casos de COVID-19 siguen sumando y muchos se resisten a recibir la vacuna. La Casa Blanca subraya la necesidad de que los demócratas aprueben en la Cámara de Representantes esta semana el paquete de gasto social de casi $2,000 millones que incluye iniciativas climáticas. Brian Deese, director del Consejo Económico Nacional, resaltó que la inflación es alta y está afectando a los estadounidenses en su bolsillo y en sus perspectivas económicas, y en declaraciones al programa This Week de la cadena ABC agregó:
queremos mejorar la capacidad productiva de nuestra economía, lo que de hecho reducirá las presiones sobre los precios. Queremos que más personas trabajen, lo que en realidad reducirá las presiones sobre los precios.
Los líderes republicanos se oponen al paquete de gastos argumentando que es demasiado costoso, advirtiendo que solo alimentará la inflación, como destacó el senador republicano por Wyoming, John Barrasso, también en declaraciones a la cadena ABC. La razón por la que creo que los precios van a subir es por algunas de las cosas que han incluido en el proyecto de ley sobre energía y clima, que van a elevar considerablemente los costos en el próximo año, en un momento en el que los estadounidenses, la gente, ya está pagando precios altísimos por la calefacción en sus hogares, conducir sus autos y comprar víveres, dijo. El descontento económico está alimentando las frustraciones de algunas personas con la gestión del presidente Joe Biden, y según una encuesta reciente del Washington Post y ABC News, solo el 39% de los estadounidenses aprueban la forma en la que el mandatario está manejando la economía. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 10:24. El presidente Manuel López Obrador llega hoy a Washington D.C. para participar de la reunión con sus homólogos de Canadá y Estados Unidos. Sara Pablo.
Integración económica, migración y seguridad sanitaria en medio de la pandemia del COVID-19 serán los temas a tratar en la novena cumbre de líderes de América del Norte que se realizará en Washington. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llega este miércoles a la capital de Estados Unidos para reunirse con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. La comitiva estará integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, de Economía, Tatiana Cloutier, por el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia para enfrentar la pandemia.
Y a las 10:25, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo, Pepe.
Bueno, Richard, muchísimas gracias. Arrancamos con el béisbol de las Grandes Ligas. El miércoles por la noche, las mayores dieron a conocer sus dos mejores serpentineros, ganando el premio Cy Young, según otorgados por los cronistas deportivos del país. Vamos a comenzar en la Liga Americana. El zurdo de los Azulejos de Toronto, Robbie Ray, fue seleccionado y fue galardonado con el premio Cy Young en la Liga Americana durante la temporada regular. Ganó 13 partidos, perdió 7, efectividad de 2.84, 32 aperturas, lanzó 193 innings, ponchó a 248 bateadores y tuvo un WHIP, o sea, corredores en base, de 1.045 por inning lanzado. Mientras tanto, minutos después, en el viejo circuito, los cerveceros de Milwaukee y su pitcher derecho, Corbin Burnes, fueron galardonados con el premio Cy Young en la Liga Nacional. Corbin Burnes, durante la temporada regular, ganó 11, perdió 5, efectividad de solamente 2.43 carreras limpias por cada 9 episodios lanzados, la efectividad más baja, no solamente en la Liga Nacional, sino que en todo el béisbol de las Grandes Ligas. 28 prestaciones, 167 innings lanzados, 234 ponches y un WHIP, o sea, corredores por inning, de, oigan esto, no lo van a poder creer, 0.94 corredores por innings lanzados. Así que felicidades a los dos nuevos premios Cy Young, el zurdo Robbie Ray de los Azulejos de Toronto y el derecho Corbin Burnes de los Cerveceros de Milwaukee. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Los Lakers de Los Ángeles cayeron en Milwaukee contra los Bucks, 109-102. El griego Giannis Antetokounmpo con 47 puntos en la jornada. El Miami Heat, jugando en casa, salió airoso derrotando a los Pelícanos de Nueva Orleans, 113-98. Jimmy Butler con 31 puntos en la victoria del Miami Heat. Atlanta derrotó a los Celtas de Boston, 110-99. John Collins con 20 puntos en este partido. Los Knicks perdieron en casa contra Orlando Magic, 104-98. Brooklyn derrotó a los Cavaliers de Cleveland por 10 punticos, gracias a James Harden y sus 27 puntos. Charlotte derrotó a Washington. Algún día tenían que perder los Wizards y fue por 10 puntos. Terry Rozier anotó 19, y los Tigres del Detroit, bueno, en este caso los Pistones, vencieron a Indiana 97-89, Jeremy Grant con 19 puntos en la jornada. Muy bien, ahora vamos a hablar del fútbol soccer en la CONCACAF eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol FIFA Qatar 2022. En este momento, tras la victoria anoche en Canadá en un terreno totalmente congelado, los canadienses derrotaron a México 2-1 y se pusieron de primeros en la clasificación de la CONCACAF. Los primeros tres clasifican automáticamente. Hoy sería Canadá, Estados Unidos y México. Panamá jugaría un repechaje. Costa Rica está en el quinto lugar y está a solo 5 puntos detrás de Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. Hoy por hoy eliminados de la contienda. Mientras tanto, anoche Argentina empató en casa con Brasil 0-0, pero clasificó al Mundial de cualquier manera. En este momento, dos representantes de la CONMEBOL, Brasil y Argentina, clasificados. Ecuador, Colombia y Perú, especialmente Ecuador y Colombia, irían automáticamente. Perú jugaría un repechaje. Chile y Uruguay quedarían fuera. En este momento todavía tienen que jugar 4 partidos, algunos equipos 5 juegos en lo que respecta a la clasificación al Mundial. Y mucha gente quería saber qué es lo que está pasando, cuáles son los países ya clasificados. Podemos decírselos otra vez, además del país anfitrión Qatar, está Alemania, Dinamarca, Brasil, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza, Holanda y Argentina clasificados al Mundial hasta ahora. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de noticias de Radio Martí a las 10. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción edición Luis Covarrubias. Voz informativa Ricardo Espinosa. Como le veníamos comentando a nuestra audiencia, el dramaturgo cubano Junior García está en suelo español. Dijo en su primera entrevista al llegar a territorio de España que se sintió presionado por todas las circunstancias que rodearon su convocatoria en la marcha cívica por el cambio planeada para el 15 de noviembre. Me quebré, así dijo. Declaró García en una entrevista en Facebook para el programa Derecho a Réplica con el cineasta cubano Ian Padrón, al describir cómo las fuerzas policiales asediaron su casa en La Habana el 14 de noviembre, cuando se disponía a marchar en solitario con una rosa en la mano.
Estoy en España y ahora mismo estamos tratando de ponernos al día con todo lo que se ha escrito, con la situación de otros miembros de Archipiélago. Acabo ahora, antes de entrar en tu directa, de tener un diálogo duro, un diálogo difícil con el resto de los miembros de Archipiélago, porque no podía hablar con ellos desde hace mucho tiempo. Solamente había podido hablar personalmente con algunos, con los que me encontré en los días previos al 14 y al 15. Habían demasiadas preguntas, demasiadas dudas, también inconformidades. Yo entiendo que esta decisión nuestra es una decisión difícil. Agradezco a todos los que han escrito mensajes hermosos, preocupándose por nuestra vida y por nuestra seguridad y por nuestra salud. También entiendo, intento entender a aquellos que cuestionan, a aquellos que juzgan, que tienen interrogantes, que se sienten decepcionados. No soy una máquina, lo siento. Es decir, soy una persona. Los últimos días han sido quizás más difíciles de los que podía prever. Y obviamente cuando se está en una situación de tanta tensión durante tanto tiempo, sin comunicación, sin poder saber qué está pasando con los demás, sin poder moverte, entras en un estado en el que empiezas a preocuparte no por tu vida, sino por cómo enfrentar esa vida con la misma dignidad, por cómo enfrentar esa vida con la misma lucidez. Todas las horas sin dormir, todo el acoso, toda la falta de comunicación, todas las amenazas, obviamente van haciendo mella. Y por más fuerte que uno pueda parecer, ya no solo es tu dignidad, tu firmeza, es un sentido de la responsabilidad. Tengo que decir que en un momento del día en el que me quebré, porque me quebré, soy un tipo normal, ¿eh? Pero eso no significa que vaya a renunciar, ni mucho menos a mis ideas, a mis principios, a mis objetivos. Van a seguir intactos, pero fueron momentos muy duros. Pero cuando uno experimenta cosas tan fuertes, donde tú en serio crees que en cualquier momento pueden caerle a pedradas a tu casa o arrastrarte a ti y a tu familia escaleras abajo, o cuando experimentas cosas que yo solo puedo comparar con el fascismo, empieza a nacer una rabia dentro de ti que es muy difícil de controlar, porque es humana. Lo siento, fueron las decisiones que tuve que tomar en un momento de mi vida donde estaba sintiendo cosas que no había sentido antes.
El Grupo Justicia 11J y Archipiélago presentaron un recurso de habeas corpus este miércoles a favor de la moderadora de la plataforma cívica Daniela Rojo, desaparecida desde el pasado 12 de noviembre. Rojo, madre de 2 hijos pequeños, es una figura activa dentro de la oposición pacífica cubana y su detención, según consta en la solicitud de habeas corpus, fue antecedida por una ola de hostigamiento y acosos por parte de la seguridad del Estado. De acuerdo con la letra del recurso, los hijos menores de Daniela Rojo también son víctimas del Estado por privarles de su madre, quien no ha cometido delito alguno, no media denuncia en su contra, ni orden de arresto tampoco en su contra. Y Estados Unidos elogió la valentía y la voluntad del pueblo de Cuba, que se enfrentó a la represión gubernamental este lunes pasado. Desde Washington, informa Michelle Sague.
En un comunicado, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que Estados Unidos encomia la valentía y la voluntad del pueblo cubano, que se enfrentó a la represión gubernamental el lunes, cuando trató de hacer oír su voz. Expresó que los cubanos de toda la isla buscaron manifestarse pacíficamente y pedirle a su gobierno que respete sus libertades fundamentales y atienda sus necesidades, que querían hablar libremente con su gobierno, denunciar la corrupción y la mala gestión económica que los ha dejado sin alimentos, medicinas o suministros médicos. El portavoz señaló que el régimen cubano volvió a negarles esa oportunidad. Las autoridades rodearon las casas de organizadores e influencers para impedirles ejercer sus derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, reprimiendo las protestas. Price declaró que el gobierno cubano pretendía ocultar lo que estaba sucediendo al resto del mundo, revocando las credenciales de los periodistas profesionales y cortando la comunicación con los organizadores. No obstante, la comunidad internacional fue testigo una vez más del ahogo de la libertad por parte del régimen autoritario de Cuba. El vocero del departamento dijo que tal como lo hicieron el 11 de julio, el pueblo cubano intentó valiente y pacíficamente iniciar una discusión con su gobierno. Una y otra vez, el régimen rechazó ese esfuerzo con represión, enviando policías y turbas respaldadas por el gobierno para intimidar a quienes buscan una transición democrática. Asimismo, reiteró el llamado de Estados Unidos a la comunidad internacional para que presione al régimen represivo de Cuba para que escuche a su pueblo, y añadió que Estados Unidos se suma a la comunidad internacional para condenar las detenciones masivas de manifestantes cubanos, para buscar la liberación de los detenidos injustamente y apoyar el deseo del pueblo cubano de determinar su propio futuro. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sague.
Da la impresión que Cuba es el único país del mundo en que una protesta que no existió se convierta en una noticia internacional, lamentó el canciller de la isla, Bruno Rodríguez. Días después de frenar las marchas por el cambio en Cuba, convocadas por el Grupo Archipiélago, el régimen comunista hizo su balance en la voz de su ministro de Relaciones Exteriores, quien dijo que se trató de una operación político-comunicacional que fracasó. En entrevista con Prensa Asociada, Rodríguez reiteró que se trató de una operación organizada y financiada desde el gobierno de los Estados Unidos, con fondos millonarios y la utilización de agentes internos, y que fue un absoluto fracaso. De otra parte, la policía política liberó este miércoles en la tarde al opositor Guillermo Fariñas, premio Sájarov, 2010. Lo libró de su internamiento en el Hospital Provincial Arnaldo Milian de Santa Clara, donde se hallaba contra su voluntad desde el pasado 12 de noviembre.
La información que me dio en la puerta de casa de mi madre, Alicia Hernández Cabeza, el mayor Ernesto, fue que iba a ser conducido hacia una sala de venado. Y bueno, en realidad me llevaron para la sala de trasplante renal de ese hospital ya referido, un cubículo aislado. Ahí me tuvieron retenido durante 6 días. Ya yo me había puesto un grupo de bulbos antibióticos que me enviaron en manos del exilio para una bacteria que tenía alojada en mi riñón derecho. Y todos los exámenes que ellos me mandaron a hacer ahí se hacen normalmente de manera ambulatoria. Por lo tanto, consideramos que ese arresto y hasta secuestro, porque no se presentó en ningún momento una orden de arresto o detención, es en base a que no querían que yo estuviese el día 15 en la calle. Ellos plantean de que el día 11 de julio más de 600 personas se presentaron frente a mi casa para que yo los liderara, y eso los tenía altamente preocupados.
El preso político cubano Félix Navarro se comunicó vía telefónica con su familia el lunes desde la prisión de máxima seguridad de Ahuica en Matanzas. Así lo dijo Radio Martí y la activista Ania Zamora.
Con respecto a Félix Navarro, el lunes se pudo comunicar con su familia. Lo supe por un mensaje que Saylí me pasó, porque seguimos con muchos problemas con las comunicaciones. Solo fue un mensajito que Saylí me pasó, que su papá se había comunicado con ella y que estaba bien. La semana anterior sí, él tuvo visita y fueron sus hermanas. Las hermanas dijeron que lo vieron un poquito más restablecido, que sigue firme, que sigue con su ánimo de lucha, que es inmenso, que él siente un amor muy grande por esa patria y está ahí fuerte y firme, como estamos todos nosotros. Su hija Sailis y su esposa Sonia no pueden entrar a visita porque no están vacunadas y no les permiten pasar. Francisco Rangel Manzano fue trasladado nuevamente para el combinado. No entendemos ese traslado. Pues bueno, Francisco estuvo 3 meses en el combinado, después fue trasladado a Huica, de Huica a Canaleta, y el día 13 fue trasladado de nuevo al combinado. Y la represión sigue todo igual.
Miembro del Movimiento Cristiano Liberación se encuentra aislado en una celda de castigo en una prisión del régimen de Cuba. Tienes detalles con Ivette Pacheco.
El preso político Yandier García Labrada se encuentra confinado desde el día 13 de noviembre en una celda de castigo en la prisión El Típico Viejo en Las Tunas. Así lo denunció a Radio Martí el doctor opositor Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, MCL, del cual es miembro García Labrada.
Yandier desde el sábado 13 fue aislado en celda de castigo bajo el argumento probable de que él pudiera participar en alguna incitación a los demás reclusos para manifestarse dentro de la prisión. Eso fue uno de los pocos argumentos que dijeron, algo que carece de total fundamento. No tengo confirmación de si este confinamiento de Yandier ha terminado.
El acoso por parte del régimen cubano hacia la familia del opositor y preso político Yandier García Labrada no se detiene con su detención. También llega a su hermano Irán Almaguer, integrante del MCL, quien fue detenido el lunes 15 por espacio de 2 horas en la unidad policial de San Andrés, en Holguín, donde reside.
Amenazándole de supuestas intenciones de participar en la marcha, de incitar a personas. Y bueno, fue advertido mediante acta, por supuesto, que él no firmó, que todos sabemos que eso puede ser la fase preparatoria de lo que ya aquí el expediente, el famoso expediente de peligrosidad.
Cardet afirma además que Yandier García es un hombre humilde que cumple una injusta condena de 5 años de cárcel por su activismo.
Él estaba trabajando como cochero en ese momento que fue detenido. Bueno, y otras actividades propias del campo para lograr el sustento. Él convivía con su madre, una persona de edad avanzada, que está muy enferma. Él era la fuente principal de sustento, ¿no?
García Labrada fue arrestado el 6 de octubre de 2020 mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad de Manatí, donde protestó por el manejo de la mercancía y fue secundado por otras personas que se encontraban en el lugar. Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
Muchas situaciones se están presentando. Esta está llamando la atención. La activista e integrante del movimiento San Isidro, Anameli Ramos, ha denunciado en las últimas horas en su cuenta de Facebook que la vida del rapero Michael Castillo Pérez, conocido como El Osorbo, está corriendo peligro en la cárcel 5 y medio en Pinar del Río. Según la curadora de arte, Osorbo está lleno de protuberancias debajo de las axilas, cerca de la clavícula detrás del brazo. Además, ha presentado vómitos, fiebre, sudoraciones y mucho cansancio durante los últimos días. El pasado 31 de mayo, Losorbo fue acusado de resistencia y desacato al negarse a ser detenido cuando intentaba llegar a la sede del movimiento San Isidro el 4 de abril del año en curso. Y los opositores Eloísis González, coordinadora de la plataforma femenina Nuevo País, su esposo Fernando Palacio Mogar, director del Independiente Centro de Estudios de Liderazgo y Desarrollo, fueron detenidos el pasado 14 de noviembre al salir de su vivienda en La Elisa, en La Habana. Eloísis González dijo a Radio Martí que ambos estuvieron 24 horas bajo arresto policial.
Fue el domingo 14 a las 9 de la noche. Yo salí de mi casa a buscar un mandado y a como 2 o 3 cuadras se nos parqueó una patrulla, un carro ya para particular y una moto. Íbamos yo y mi esposo, fuimos conducidos a la estación de policía de La Lisa, la séptima unidad. Ahí nos detuvieron
y estuvimos toda la noche y hasta el otro día, hasta el día 15 a las 8 de la noche, que nos trajeron en una patrulla a la puerta de la casa con la amenaza de que no podíamos salir y que si intentábamos volver a salir íbamos a ser detenidos de nuevo. Durante ese tiempo nos sacaron, por lo menos a mí, me sacaron dos o tres veces para amenazarnos con que no podíamos participar en la marcha, que no nos iba a permitir, de que no, la relación que teníamos con Cuesta Morúa, que íbamos a tener problemas si seguíamos realizando los informes que nosotros realizamos para los mecanismos internacionales y que estábamos en la mirilla, por supuesto. Eso es todo lo que ellos acostumbran a hacer y, bueno, eso fue lo que sucedió. Nos trajeron hasta la vivienda el día 15 a las 8 y pico de la noche en el municipio Lisa, en La Habana. Ahora en estos momentos se retiraron, no, en este momento no tenemos ninguna vigilancia.
Son las 10:45. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, está instando a seguir denunciando a las peores tiranías de América Latina como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Antonio Velchi informa.
El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, Luis Almagro, insistió en la necesidad de seguir denunciando los ataques a la democracia en la región latinoamericana, con el objetivo de acabar con las peores tiranías. En especial se refirió al caso de Cuba, donde en los últimos meses se han registrado históricas manifestaciones con la participación de miles de personas tomando las calles, exigiendo libertad y denunciando la represión por parte del oficialismo. Ante eso, aseguró que la defensa de la democracia pasa por denunciar a las peores tiranías en el país caribeño, pero también en Nicaragua y Venezuela.
La defensa de la democracia exige que sigamos denunciando cómo aún se resisten a dejar el poder las peores tiranías que siguen atando a sus pueblos, quebrándolos, manteniéndolos en la miseria.
El lunes 15 de noviembre se había convocado la marcha cívica por el cambio en Cuba, pero el presidente Miguel Díaz-Canel ilegalizó la protesta y avisó que estaban dispuestos a defender la revolución a cualquier precio. Ante esas advertencias y con la militarización de las calles del país, la mayoría de los manifestantes prefirieron quedarse en casa y no salir a protestar para evitar ser arrestados o atacados por las autoridades cubanas. Almagro avisó que las acciones del oficialismo cubano no harán detener el rumbo del país hacia la libertad, algo que en su opinión está reclamando la mayoría del pueblo de Cuba.
No hay ni habrá opresión, dictadura, represión, torturas o asesinatos que puedan en definitiva en a largo plazo detener a la democracia.
Almagro hizo estas declaraciones durante su participación vía telemática en el foro Libertad en la Era Digital organizado por el Miami Dade College. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y están criticando al presidente AMLO de México por no manifestarse en contra de la falta de libertad y de derechos humanos que existe en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana recogió las declaraciones del abogado René Bolio, de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos.
René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, criticó la postura del mandatario de su país, Andrés Manuel López Obrador, que evitó ante la prensa opinar sobre la jornada de manifestaciones pacíficas en Cuba este lunes.
Nosotros somos respetuosos de las políticas que se toman en otros países.
Es una posición sumamente cobarde, es una posición que va en contra de la línea mexicana de respeto a la libertad y la democracia donde sea, porque es evidente y para el mundo ahora, a partir del 11 de julio, salió claramente a la luz que es una dictadura que oprime, que reprime, que violenta a sus propios ciudadanos.
Yo soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión.
El Senado de Chile rechazó la acusación constitucional enviada por los diputados para destituir al presidente Piñera por el caso de la venta de una minera en 2010 que, según los papeles de Pandora, se habría producido en un paraíso fiscal y el mandatario seguirá así frente a su cargo.
Con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, los parlamentarios de la oposición no consiguieron la mayoría necesaria de 29 votos para destituir al mandatario. Con este resultado se cierra el proceso sin ninguna consecuencia política para Piñera. El presidente fue acusado de atentar contra el principio de probidad y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y haber comprometido el honor de la nación. Según la investigación periodística revelada en los papeles de Pandora, los hijos de Piñera vendieron la minera Dominga al empresario Carlos Alberto Delano, íntimo amigo del presidente, por 152 millones de dólares. La operación, que tuvo lugar durante el primer gobierno de Piñera, entre 2010 y 2014, se realizó en su mayoría en Islas Vírgenes. El pago se tenía que hacer en tres cuotas. Una polémica cláusula supeditaba el último pago a que no se estableciera un área de protección ambiental sobre la zona de operaciones de la minera, como reclamaban grupos ambientalistas. Una vez que Piñera asumió el poder, esa área no fue considerada como zona de protección. La acusación había sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana anterior. Piñera y su defensa habían repetido que la acusación carecía de fundamentos.
La Organización de Naciones Unidas ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes rumbo a América del Norte. Informa Radio ONU.
Y la ONU ha lanzado una nueva iniciativa para luchar contra el tráfico de migrantes en las rutas que van a través de varios continentes hacia América del Norte. El proyecto Starsome abarca una conocida ruta de tráfico de personas que comienza en Asia, transita por los estados del Golfo, África Occidental, América Latina y el Caribe, y luego se dirige hacia Estados Unidos y Canadá. Recientemente, 126 migrantes de Ghana, Nepal y Haití fueron abandonados en un contenedor en Guatemala tras haber cruzado la frontera con Honduras. La iniciativa busca capacitar profesionales para detectar, investigar y procesar casos de tráfico ilícito de migrantes y para facilitar la cooperación entre las autoridades judiciales de varios países.
Y Cuba está entre los países en la lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. Y lo que ha anunciado el secretario de Estado Anthony Blinken. Informa Michelle Sague.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken anunció este miércoles los países designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional, y Cuba está en la denominada Lista de Vigilancia Especial. En un comunicado, el secretario de Estado dijo que cada año tiene la responsabilidad de identificar gobiernos y actores no estatales que, debido a sus violaciones a la libertad religiosa, merecen ser designados en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional. Blinken anunció que designaba a Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Rusia, Arabia Saudita, Tayikistán y Turkmenistán como países de particular preocupación por haber participado o tolerado violaciones sistemáticas, continuas y atroces de libertad. Argelia, Comoras, Cuba y Nicaragua están en una lista de vigilancia especial para los gobiernos que se han involucrado o tolerado graves violaciones de la libertad religiosa. El secretario de Estado Blinken dijo que Estados Unidos no renunciará a su compromiso de defender la libertad de religión o creencias para todos y en todos los países. Dijo que Estados Unidos continuará presionando a todos los gobiernos para que remedien las deficiencias en sus leyes y prácticas y para promover la rendición de cuentas de los responsables de los abusos, y que también Estados Unidos mantiene su compromiso de trabajar con los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y miembros de las comunidades religiosas para promover la libertad religiosa en todo el mundo y abordar la situación de las personas y comunidades que enfrentan abusos, acoso y discriminación debido a lo que creen o lo que no creen. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Son las 10:52. Bielorrusia ha asegurado este miércoles haber logrado la organización de conversaciones con Bruselas para resolver la actual crisis migratoria en las fronteras con la Unión Europea.
El gobierno de Bielorrusia anunció el miércoles la organización de conversaciones con la Unión Europea para resolver la actual crisis migratoria en la frontera con Polonia. Sin embargo, Alemania matizó la declaración al mencionar únicamente una cooperación en materia de ayuda humanitaria y de repatriación de migrantes. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko habló con la canciller alemana Angela Merkel por segunda vez esta semana para atender la situación. Miles de personas, principalmente de Medio Oriente, llevan días bloqueados a lo largo de la frontera entre Polonia y Bielorrusia, esperando entrar a la Unión Europea. El martes, las fuerzas de seguridad polacas emplearon gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los migrantes que les arrojaban piedras. Esto provocó un nuevo cruce de declaraciones entre funcionarios de Polonia y Bielorrusia. Si caen piedras en las cabezas de policías polacos, es adecuado responder con cañones de agua. Esto es lo que pasó ayer. Hubo cañones de agua en acción en la frontera. Atacar a personas desarmadas en el lado bielorruso con granadas de estruendo es una violación flagrante de normas internacionales, incluido el derecho de migrantes que piden asilo. Polonia, Lituania y Letonia se niegan a acoger a los migrantes. Los países occidentales acusan a Lukashenko de alentar la crisis migratoria como represalia de las sanciones de la Unión Europea contra su régimen, tras su polémica reelección el año pasado y la represión de protestas en su contra. Pero el gobierno de Bielorrusia y su principal aliado, el presidente ruso Vladimir Putin, han rechazado estas acusaciones y critican al bloque comunitario por no aceptar a migrantes en necesidad.
Y en medio de las tensiones migratorias en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, el gobierno polaco a propósito considera la posibilidad de pedir a la OTAN que active el artículo 4 del tratado que garantiza el principio de defensa mutua entre aliados. Tras una reunión de varias horas del Gabinete de Seguridad Nacional de Polonia, el portavoz presidencial confirmó que la decisión de recurrir a la ayuda de los aliados de la OTAN en esta crisis fronteriza está sobre la mesa. Se mantienen abiertas las conversaciones con nuestros aliados, quien agregó que la oposición de reclamar la asistencia de sus socios de alianza podría ser utilizada cuando fuera necesario. Asimismo, Austria está buscando protegerse del COVID-19 y obliga a 2 millones de personas no vacunadas a confinarse de nuevo en sus hogares, mientras en el principal centro de vacunación de Viena, niños de 5 años esperan para recibir su primera dosis del inmunizante.
2 millones de no vacunados contra COVID-19 están obligados a confinarse de nuevo en Austria. El gobierno ordenó desde esta semana un encierro para los no vacunados, tras haberlos excluido de restaurantes, hoteles y peluquerías. Esto incluye a todas las personas no inmunizadas después de haber contraído el COVID. La idea de Austria es frenar la propagación del virus y aumentar la tasa de vacunación de su población de 65% actualmente. Estoy vacunada y tomaré el refuerzo ahora. Sin embargo, hago pruebas para estar segura de no estar propagando el virus. Si la vacuna previene al menos de síntomas graves, sería genial si más personas lo hicieran. Algunos expertos se muestran escépticos ante las medidas, incluso si el gobierno ha anunciado controles y sanciones. Otros se preguntan si confinar solo a una parte de la población está conforme a la Constitución. Austria vive un brutal aumento de casos, unos 12.000 por día, en este país de 8.900.000 habitantes. Además, la ciudad de Viena decidió empezar a vacunar a los niños de 5 a 11 años.
La Unión Europea está proponiendo prohibir la importación de alimentos y madera de áreas que estén deforestadas.
La Unión Europea quiere prohibir la importación de alimentos y madera de áreas deforestadas. La propuesta, lanzada el miércoles, exigiría que las empresas interesadas en exportar demuestren que productos como soja, carne vacuna, aceite de palma, cacao y café, así como las importaciones de madera, estén certificados como libres de deforestación. Para empezar con la deforestación, esta propuesta es realmente innovadora. Y la razón por la que podemos decir orgullosamente que abre nuevos caminos es que apunta no solo a la deforestación ilegal, sino a toda la deforestación producto de la expansión agrícola. El paquete también se aplicaría a derivados, como productos basados en cueros o muebles. Y las importaciones provenientes de países de mayor riesgo estarían sujetas a controles más estrictos. Las reglas podrían afectar a países como Brasil, donde la inquietud europea por la deforestación en la región amazónica está retrasando la adopción del acuerdo comercial Unión Europea-Mercosur. La Comisión Europea no divulgó una previsión de cuándo se adoptaría o entraría en vigor el paquete de propuestas.
Luces, cámara, acción, donde ver las principales películas y programas de televisión en inglés y otros idiomas. Esto y más en el mundo del entretenimiento, la farándula y todo con Alejandro Escalona. ¡Action!
Netflix publicó su primera lista semanal Top 10 de sus películas y programas de televisión más populares. El servicio de transmisión por Internet dijo que todos los martes publicará listas de los 10 principales programas mundiales para películas y programas de televisión en inglés y otros idiomas. También clasificará sus títulos más populares en 90 países. El drama surcoreano Squid Game encabeza la lista de programas en idiomas distintos al inglés durante la semana del 8 de noviembre. La tercera temporada del thriller criminal Narcos México ocupa el primer lugar en la lista de series en idioma inglés. En películas en inglés, Red Notice, protagonizada por Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds, es la número uno en Netflix. Jesucristo Superestrella cumple 50 años y una nueva producción del musical llega al Centro Kennedy para las Artes Escénicas aquí en Washington. Dirigida por Timothy Shider de Crazy for You e Into the Woods, esta producción ganó el premio Olivier 2017 a Mejor Renacimiento Musical. Con música y letra de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice, ganadores de premios Tony, Oscar, Emmy y Grammy, Jay-Z Superstar tiene como telón de fondo algunos de los eventos que se dice ocurrieron durante las últimas semanas de la vida de Jesucristo, desde el punto de vista de Judas, con supertemas de telón de fondo como Don't Know How to Love Him y Superstar.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A todos, gracias y feliz noche.